Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde el próximo martes no podrán aterrizar en suelo español los vuelos procedentes de Botsuana y Sudáfrica. Nuestro país se suma así al blindaje de Europa frente a la nueva variante africana del coronavirus. Ya son 7 países europeos los que han dado este paso. Alemania, Francia, Italia, República Checa, Países Bajos, Austria y Croacia. Una lista en la que también se encuentra el Reino Unido y Japón y que sin duda va a seguir aumentando en las próximas horas. Con este cerrojazo del espacio aéreo, el mundo entero intenta protegerse del avance de Nu. Así se ha sido bautizada esta nueva variante del coronavirus, la variante sudafricana, cuyo origen se sitúa en el sur de África y que ya tiene casos confirmados también en China, en Israel y en Bélgica. La capital comunitaria, Bruselas, acaba de comunicar que ha detectado el primer caso y se convierte así en el primer país europeo, Bélgica, con presencia de la nueva variante. La viróloga del CSIC y experta en variantes y patógenos, Mireia Coscolla, nos ha contado que todavía no se sabe cómo de resistente a las vacunas será esta variante, pero lo que sí se puede asegurar ya es que es más contagiosa.
Que el incremento de la proporción de esta variante en Sudáfrica está siendo muy rápido, más rápido de lo que fue Delta. Entonces, esto es muy preocupante y sí que indica que es bastante probable que sea más transmisible.
Pues aquí en nuestro país, mientras tanto, sigue subiendo la incidencia. Estamos ya en 160 casos por cada 100.000 habitantes y las comunidades autónomas siguen aumentando las restricciones. Andalucía ha pedido este viernes autorización para exigir el certificado COVID en hospitales y residencias y en Galicia la justicia ha dado luz verde a este certificado para entrar también en los restaurantes. Una medida que también afecta a los albergues del Camino de Santiago. Vanessa es encargada precisamente de uno de estos alojamientos.
Con quien más trabajamos no son con españoles, sino que es con personas de Portugal, europeos, Alemania. Entonces, normalmente suelen traer el certificado, incluso a veces antes de pedírselo, ya lo reciben ellos. No hay ningún problema respecto a eso.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana va a suponer, según los agentes de Policía y Guardia Civil, un aumento de manifestaciones violentas y destrozo también de mobiliario urbano. A las puertas de la concentración que mañana por la mañana espera congregar a miles de agentes de todos los cuerpos policiales en Madrid, el inspector José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, ha explicado en Herrera en COPE las consecuencias de que las manifestaciones no tengan que ser comunicadas previamente a las delegaciones del Gobierno.
Esto va a generar inseguridad en los ciudadanos. Si se puede convocar una manifestación por razones de urgencia a la hora que se quiera, sin comunicación previa a la delegación del Gobierno y, por lo tanto, sin conocimiento de la policía que pueda proteger esa manifestación o los alrededores de esa manifestación, pues ya sabemos qué manifestaciones se van a producir, fundamentalmente las violentas.
El 14 de diciembre es la fecha en la que finalmente se pondrán a la venta los viajes del Inserso. Lo ha confirmado hoy el Ministerio de Derechos Sociales tras comprobar que no se han presentado recursos a la adjudicación de este programa social. Se van a comercializar casi 1 millón de plazas y lo que habrá que ver es qué demanda tiene esta nueva edición, y es que comienza con 2 meses de retraso y justo cuando se endurecen en todas las comunidades las restricciones por el aumento de los contagios de COVID en España. Y además, en unos minutos vamos a hablar también del incremento de las denuncias por agresiones sexuales en las que se ha drogado previamente a la víctima sin su consentimiento. Son 49 en lo que llevamos de año, para que te hagas una idea. En todo el año 2015 fueron 28, es decir, el incremento es del 75% en tan solo 6 años. Empar Bengut es farmacéutica y también investigadora en la Universidad de Valencia, donde llevan meses realizando una encuesta a las jóvenes y las respuestas confirman que la sumisión química está muy presente y que el problema es que por sus efectos las chicas no recuerdan nada.
No recuerdas nada, que es una de las cosas que tienen estas drogas. Además, si las mezclas con el alcohol, que ya suelen tener, que suele tener este tipo de efecto también. Se busca esa amnesia, que se llama amnesia anterógrada, de que no recuerden qué ha pasado. También suelen tener otro tipo de efectos, como efectos alucinógenos.
Pues ya hay un kit con el que las jóvenes pueden detectar si su bebida tiene algún tipo de sustancia, de droga. Conoceremos cómo funciona a partir de las 3:30, justo después de los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas, ¿qué tal?
Nueva jornada de Liga con noticias además en el Barcelona y también en el Real Madrid.
Un montón de cosas que contar, la verdad que el guión de los viernes de este programa es como una lata de sardinas, pero vamos a ver que seguro que lo contamos todos. El acuerdo Barça-Koeman, buenas noticias en el Real Madrid con Álava y con Valverde, la previa de una nueva jornada de Liga y todo el polideportivo con el accidentado estreno de España en la Copa Davis. Es cierto que quedan dos semanas todavía, pero el objetivo del Barça se llama Múnich y Laporta y Xavi pregonan optimismo.
Nos jugamos mucho y tenemos que conseguirlo y vamos a ir seguro a ganar y tendremos, espero, algunos lesionados recuperados y yo estoy convencido que vamos a ganar.
Lo que noto es nuestro público que está espectacular y que se ha generado una ilusión muy grande y tenemos que aprovechar este momento para devolverle con resultados, con esfuerzo, con actitud, con sacrificio. Esto no va a faltar seguro, de esto me encargo yo seguro.
Hablando de positividad, hoy José Luis Gil, una buena noticia para el Barça, es el acuerdo para la rescisión definitiva de Ronald Koeman.
Adelantado por Emilio Pérez de Rozas y confirmado por el club, ese acuerdo que resuelve el año de contrato que tenían Koeman y sus ayudantes Schröder y Larsson. Acuerdo amistoso, sin tirantez por ambas partes y por el que el Barça abonará a Koeman antes del 31 de diciembre el contrato completo del técnico, que supone 10 millones de euros para el holandés.
Lo inmediato para el FC Barcelona es un nuevo partido de Liga mañana en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, 9 de la noche, Villarreal-Barça. El Barça, recuerden, está a 10 puntos de la cabeza de la tabla del Real Madrid. ¿Y cuáles son las noticias para mañana en el equipo de Xavi, Silvia Ortiz?
Pues que Xavi ha dado la convocatoria esta mañana para ese partido vital otra vez en la Liga. Recupera los dos extremos del filial que no pudieron jugar en Champions, Ilias y Abde. Sigue en la lista Dembélé, aunque el técnico azulgrana ha dicho que deben ser prudentes antes de contar con el francés de titular. El equipo viaja mañana a Villarreal. Siguen siendo baja Ansu Fati, Pedri, Agüero, Sergi Roberto y Braithwaite.
Víctor Navarro, ¿qué más ha dicho Xavi en su comparecencia de hoy?
Ha dejado claro en las 23 preguntas que ha respondido en media hora que al Barça no le falta gol, sino atrevimiento con el último pase y con acabar las jugadas. Es el único pero que le encuentra a un Barça del que dice que roza la excelencia. Xavi espera contar con Ansu en Múnich, también que Dembélé no haga caso a las ofertas que tenga y renueve con el Barça y que vuelva Ricard Pruna como jefe de los servicios médicos del FC Barcelona. Xavi quiere mañana los 3 puntos.
Muy importante para nosotros esos 3 puntos en un campo difícil, con un rival directo para nosotros. Creo que Villarreal puede estar peleando para la Champions, entonces sí, claro, sería un punto de inflexión. Pero ahora ya es cada partido, porque al final estamos en una situación que tenemos urgencias. Hay que ganar cada partido. Al final el objetivo es ese, ¿no? Luego veremos mañana a ver cómo estamos, cómo competimos, pero la idea es ir a ganar los 3 puntos.
Enfrente un Villarreal en casa, necesitado en la zona media-baja de la tabla y con Emery pendiente de varios jugadores, Juan Igual.
En el Villarreal continúa siendo baja Gerard Moreno, a pesar de que ya entrena con el resto de sus compañeros, y además Emery está muy pendiente de Danjuma, Foyth o Capu, que jugaron ante el Manchester tocados. Esta mañana así hablaba Unai Emery del nuevo entrenador del Barça, de Xavi Hernández.
Entonces yo creo que llega al Barcelona en un momento en el que los pasos han sido correctos y donde además considero también que justos. Ahora le toca demostrar y sacar a reducir todo el talento que tenía como futbolista, como entrenador. Pero la primera impresión mía es buena.
Partidazo el domingo en el Bernabéu, 9 de la noche, Real Madrid-Sevilla. Es primero contra tercero de la tabla en primera división y hay nombres propios en el equipo de Ancelotti. Álava, Valverde y Hazard, Melchor Ruiz.
Empezamos con el futbolista austriaco. Las pruebas que ha realizado esta mañana confirman el diagnóstico inicial de David Álava. El futbolista tiene un leve esguince en su rodilla izquierda sin afectación en los ligamentos, por lo que no estaría descartado, dicen en el club, para el domingo, aunque lo lógico y prudente a lo mejor sería que descansase ante el Sevilla. Valverde es la noticia positiva, ha completado la sesión con el grupo y estará a disposición de Carlo Ancelotti, algo que tiene más complicado Eden Hazard, que sigue con trabajo individual y parece que no va a llegar y que se sumará a las bajas ya conocidas de Gareth Bale y Dani Ceballos.
Llega el Sevilla al Bernabéu a 2 puntos del Real Madrid y con Lopetegui muy motivado para ese partido, Víctor Fernández.
Sí, motivado y sobre todo con muchos problemas. Va a llegar Lopetegui porque tiene el Sevilla una larga lista de bajas para el domingo. Son bajas definitivas Navas, En-Nesyri y Suso. Y ojo porque Lamela y Diego Carlos están muy, muy, muy justos y en principio con pocas opciones para jugar. Además, Koundé, Acuña y Ocampos arrastran molestias y hoy no han trabajado con normalidad. Lopetegui no va a dar pistas, mañana va a trabajar a puerta cerrada y hará el recuento definitivo de un equipo que arrastra un montón de bajas y tocados.
El Atlético de Madrid juega el domingo en Cádiz a las 6:30 de la tarde, pendiente de Joao Félix y buscando reaccionar después del tropiezo en la Champions, Javi Gómez.
Sí, es momento de reaccionar, Munilla, para los del Cholo, que han tenido esta mañana su primera sesión de cara al partido del domingo. No se espera mucho cambio a lo visto en Champions. Sapongi y Trippier serán baja y, como decías, hasta el último momento tendremos la duda de Joao Félix, que hoy ha pisado campo en solitario y se probará mañana para ver si entra o no en la convocatoria.
Está pasando unos días complicados el Cholo Simeone después de lo de la Champions. Este es el apoyo de su rival, su técnico rival el domingo, Álvaro Cervera.
Al final cada uno lleva dentro lo que lleva y sigue ganando partidos, sigue estando allá arriba, sigue ganando títulos y es un entrenador al que hay que admirar. No hay otra palabra porque por, como entrenador y que conocemos la profesión sabemos lo difícil que es. Y bueno, sigue su trabajo y a mí me parece un referente, por supuesto.
Vamos con la resaca de la Europa League. Con la alegría del Betis.
Abriendo a la derecha para Joaquín. ¡Qué buena! Joaquín Avenerín la pone atrás. ¡Gol! ¡Qué golazo del Betis! Línea de fondo, pelota atrás. ¡Y aparece la moto del Betis! ¡Aparece la moto! ¡Qué golazo!
Betis 2, Ferenbaros 0, el Betis Andrés Ocaña ya está en la siguiente ronda de la Europa League.
Es una clasificación como segundo, por detrás del potente Leverkusen, que no le va a permitir al Betis saltarse la eliminatoria de 16avos ante un equipo que viene caído de la Champions League, pero desde luego sí que es muy notable porque la ha conseguido el Real Betis Balompié una jornada antes de que acabe la fase de grupos. Va a visitar el campo del Celtic sin jugarse absolutamente nada y pudiendo centrarse en el campeonato nacional de liga, por lo que todo el mundo está feliz en Heliópolis.
La otra cara de la moneda, la Real Sociedad, cayó 2-1 en Mónaco y se la va a tener que jugar en la última jornada, Mauri Diáquez.
Muy mal sabor de boca, Muni, ayer en Mónaco de la Real, superada sobre todo en el terreno físico y horrible con el balón. Consecuencias de la derrota en la última jornada ante el PSV, deberá ganar para ser segunda y medirse a un tercero de Champions, y caso de no ganar, irá a la Conference. Además, el choque ha dejado damnificados para Cornellá. Merino baja casi segura, Silva también tiene serios problemas musculares y lo de Isak no parece tan importante.
Lo del PSV es una final, pero el míster Imanol Alguacil es optimista.
Sí, es así que va a ser una final, pero bueno, te digo de verdad, aunque ahora estemos cabreados, decepcionados por la derrota, estoy convencido, si jugamos como con la personalidad que lo hemos hecho hoy, que vamos a ser capaces de ganar el partido y de pasar.
Y ahora toca escuchar lo que nos tiene que contar Gema Santos de los amigos de Berti. Gema.
Pues que tenemos ahora mismo en Berti Muni un seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, así son en Berti. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más te está esperando en tu aseguradora digital berti.es.
Gracias, Gema. En un momento más, noticias de la jornada de Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Hazte con un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica. Pieza de 8 kilos por solo 99 euros. Y además un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente. Desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugar re lindo!
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es el partido de mañana, 4:15 de la tarde, en Mestalla, Valencia-Rayo Vallecano. El Valencia, Rafa Villarejo, recibe al Rayo con un clima enrarecido en el estadio.
Sí, con las bajas de Paulista y Thierry, un partido marcado, como decías, por el ambiente hostil en contra de la propiedad. Se van a repartir 20.000 cartulinas amarillas con la leyenda Link Go Home, que se mostrarán en el minuto 19 de partido. Bordalás no se mete en charcos y respeta lo que la afición quiera hacer.
La afición es soberana, yo le tengo el máximo respeto. Cualquier iniciativa o cualquier acción que tome, obviamente yo la voy a respetar siempre y confío plenamente que la afición va a estar con el equipo, va a saber reconocer el esfuerzo y el trabajo, porque eso es innegociable. Mestalla merece que los 11 futbolistas que están en el terreno de juego se dejen el alma, se dejen la piel. La afición es el corazón de Mestalla.
El Rayo, que es sexto en la tabla, y además tiene la noticia Adrián Gil del regreso de Falcao.
Ya estaba la convocatoria del lunes ante el Mallorca, aunque no jugó, así que estos días han servido para terminar de completar la recuperación del colombiano. Eso sí, habrá que esperar a ver si está para ser titular. Además, el Rayo viaja a Mestalla con la baja de Trejo por sanción, Patecís y Merkelanz, y la duda también de Randy Enteca. Por cierto, el Rayo tan solo ha conseguido una victoria en toda su historia en Mestalla.
El partido de mañana 2 de la tarde es el Alavés Celta en Mendizorroza, y en el Alavés Calleja quiere seguir sumando, Roberto Arriaga.
Pues el Alavés está pleno de confianza. Javier Calleja ha trabajado mucho esta semana en que esa confianza, por esos 11 puntos de los últimos 15 conseguidos, no se convierta en relajación frente al Celta mañana a las 2. Partido con mucho frío. Veremos si cae algún copo sobre el terreno de juego en la tarde del sábado. Y con muy pocas novedades en lo que se refiere a la convocatoria, solo una baja para el Deportivo Alavés, la de Chimo Navarro por lesión, todos los demás disponibles y en convocatoria para el encuentro de mañana frente al Celta.
En el Celta, Santi Peón recupera Coudeta Tapia.
El peruano vuelve Muni tras sanción y solo Hugo Mayo es duda por llegar muy justo, teniendo en cuenta que se está terminando de recuperar de una lesión. Un Coudet que entrena a esta hora de la tarde para adaptarse al horario del partido de mañana.
Mañana también, 6:30, hay partido entre Mallorca y Getafe. Este es el entrenador del Mallorca, Luis García, arengando a los jugadores.
No os lo permito, No os lo permito, así lo digo, No os lo permito. Que esté triste, que se vaya a ver un monólogo, que se vaya a lo que quiera. Pero vamos con alegría, a trabajar.
Y es que Jordi Jiménez, ha sido una semana difícil en Mallorca.
No ha sido una semana más en el Mallorca después de la dura derrota de Vallecas del pasado lunes. Las miradas están puestas en Salva Sevilla, gran duda para el partido. No se sabe si volverá. El que ya está disponible está Kefusa Kubo, mientras que Baba ha cumplido sanción. Explicará todo Luis García a las 3:30 en rueda de prensa.
Y enfrente, un Getafe alza a por la victoria para salir del descenso, Gemma Santos.
Sí, aquí sí que están muy felices. Desde luego que no está ninguno triste. Y eso que están a solo 2 puntos de conseguir ya salir del descenso. A solo 2 puntitos. Ya quién lo diría hace 6 jornadas cuando cogió el equipo Quique Sánchez Flores. Como te digo, tienen la moral por las nubes tras el 4-0 al Cádiz, aunque dice Quique que no quiere que esa goleada confunda a sus jugadores. En principio, la única baja es la del checo Jakub Janto. Maximovic vuelve a estar listo para jugar a pesar de su fractura en la mano, y atento Muni a Vitolo, que ayer dijo Quique Sánchez Flores que tiene un déficit físico, así que le colocamos como duda. Mañana a las 11 será maravilloso viajar hasta Mallorca en avión.
Hoy dirige Tiempo de Juego en COPE más Eri Frade con el partido que abre la jornada. 9 de la noche, Athletic Granada, José Ángel Peña.
Sí, con un Athletic que no presenta apenas novedades y que necesita recuperar las buenas sensaciones y los puntos perdidos en las 2 últimas jornadas. Para el choque de esta noche, Marcelino no podrá contar con Villalibre, que se une a las bajas de Vivian y Yuri. Sancet puede ser la única novedad en el 11. Enfrente, un Granada con su entrenador Robert Moreno sancionado y con las bajas de los lesionados Víctor Díaz e Isma Ruiz, además de la de Monchu, expulsado ante el Real Madrid. En cuanto al 11, Machís apunta a recuperar la titularidad.
Todo eso en primera división, y así viene el fin de semana en segunda, Alex Alguero.
Con la 18ª jornada que va a arrancar a las 9 con 2 partidos, el Alcorcón Lugo y el Mirandés Oviedo. El sábado, el líder, el Almería, va a buscar su 8ª victoria seguida en casa ante el Huesca. Además, el Valladolid recibe al Cartagena y un Sporting en Barrena al Fuenlabrada. El domingo, el Leganés, que ha perdido a Fede Vico por una rotura de cruzado, se va a medir al 6º, Las Palmas. El 4º, la Ponferradina, va a viajar a Ibiza, y el 3º, el Tenerife, va a recibir a la Real Sociedad B. La jornada se va a cerrar el lunes en Ipurúa con el duelo entre el Eibar, que es 2º, y el Girona.
Y buenas noticias, selección femenina española de fútbol sigue lanzada en la clasificación para el Mundial, Dani Asenjo.
Otra victoria, está con goleada para ponerse líderes en solitario de su grupo camino del Mundial. España le ganó 12-0 a Islas Feroe en la Cartuja, en la que es la 6ª victoria más abultada de su historia. La selección de Jorge Vilda es líder de su grupo, le saca 3 puntos a Escocia, contra la que se enfrentará el martes.
Y una mar de fútbol, atención, porque esta tarde tenemos el sorteo de las repescas europeas para el Mundial, César Abadía.
Sí, a las 5 de la tarde, Muni, selecciones como la actual campeona de Europa, Italia, la Portugal de Cristiano, la Polonia de Lewandowski o la Suecia de Ibra van a estar pendientes de ese sorteo de la repesca para el Mundial de Qatar. Ucrania, Gales, Escocia, Turquía, Rusia, Macedonia, Austria y República Checa son las otras citadas a esa repesca que otorga 3 plazas a la cita mundialista. Estas eliminatorias con semifinal y final comenzarán el 24 de marzo del año que viene.
Nos vamos al debut de España en la Copa Davis.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Es el estreno de la Copa Davis para España. Debutamos hoy sin Carlos Alcaraz. Madrid Arena, Alberto Arauz.
En Muni, sí, lo va a hacer en nada España en poco más de media hora con el duelo entre el número 2 español Feliciano López y el número 2 ecuatoriano Roberto Quiroz. A continuación, turno para Pablo Carreño, que se medirá a Emilio Gómez, hijo de todo un ganador de Roland Garros. Todo ello tras el tremendo jarro de agua fría que sufrió ayer el equipo español tras el positivo por COVID de Carlos Alcaraz, que ya ha sido sustituido por el valenciano Pedro Martínez.
Nosotros debutamos hoy, Alberto, pero la Davis empezó ayer.
Sí, aquí en Madrid comenzó con la contundente victoria por 3-0 de Suecia ante Canadá. En Turín también victoria cómoda de Croacia ante Australia por 3-0 y en Innsbruck, Francia derrotó a la República Checa en el tercer set del definitivo partido de dobles.
Baloncesto. Lo primero, la Euroliga, porque ayer en el duelo entre Baskonia y Real Madrid impuso su ley el líder de la Euroliga, Roberto Ayala.
Pues no hubo rival ayer en el Fernando Buesa Arena para el Real Madrid, que dominó el juego interior como se tenía previsto por las bajas de Baskonia, pero es que también desde el juego exterior estuvo muy acertado el equipo de Pablo Lasso, que prácticamente al descanso ya tenía el partido a su merced. Al final, 60-88, quinta victoria consecutiva en Euroliga para el equipo de Pablo Lasso. Se sigue hundiendo un poquito más el Baskonia, en este caso de Neven Spa.
Al Real Madrid le puede alcanzar hoy el Barça, que juega ante el Zalgiris. Juan Arias.
Sí, el Barça quiere recuperar esa primera plaza después de la victoria del Real Madrid. Para ello tiene que ganar al Zalgiris, colista de la Euroliga, pero que viene de ganar sus dos primeros partidos en casa. En el equipo azulgrana, que ha ganado los 5 encuentros disputados en el Palau, sigue teniendo las bajas Calates, Higgins y Abrines. El partido a las 9 en el Palau.
Se confirmó la noticia que venía contando desde hace mucho tiempo Albert Díez. Marc Gasol, Albert, vuelve a las pistas para jugar en el Girona.
Exacto, vuelve a jugar con el 33 a la espalda, con 36 años, camino de los 37, lo va a hacer en su club, el Básquet Girona de la Leporo, club del que es presidente. Esta es la segunda categoría nacional en importancia y ha primado, bueno, el aspecto personal por delante del profesional, y no ha escuchado ni la llamada del Palau. El debut el próximo viernes 3 de diciembre en Fontajau.
Todo eso está pasando y todo eso ha pasado, pero hoy juega la selección española en el camino de clasificación para el Mundial, Pilar Casado.
A las 7 y media de la tarde, hora española en Skopje, y ante Macedonia del Norte arranca la clasificación para la Copa del Mundo 2023. La vigente campeona, que por cierto lucirá en la camiseta una insignia que le acredita como tal, ya tiene definido el roster para este primer partido. Barreiro, Pauli, Arteaga y Miquel Salvo son los descartes de Escariolo, así que debutarán Pradilla, Yankuba Sima y Dani Pérez.
Vamos con las motos. Este es Alex Márquez hablando de la recuperación de la vista de su hermano Marc.
Es algo de que hay que tener paciencia, anímicamente él, pues bueno, va a ratos, ¿no? Positivo, está descansando, igualmente muy conectado, ¿no? Estuvo en Jerez constantemente llamándome, cómo va la moto, cómo esto, cómo lo otro, ya antes de ir ya me dijo cuatro cosas, entonces él está focalizado en el año que viene, lo importante es que vuelva lo antes posible, está claro, por Navidades más o menos sabrá exactamente hacia dónde va la lesión.
Y es oficial una gran noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y con las motos. Habrá gran premio de España en Montmeló hasta 2026, Carlos Miquel.
Así es, van a ser 5 temporadas más, Gran Premio de España en Barcelona y además también MotoGP, Gran Premio de Cataluña. Eso será al menos en 3 ediciones de las próximas 5 campañas. La clave de esta renovación son las obras de reforma del circuito que ha pedido la Fórmula 1 y que van a ir a costa de los presupuestos generales del Estado y que estarán listas para la carrera de Fórmula 1 el 22 de mayo de 2022. Por cierto, Muni, tú que eres aficionado, si hoy compras entrada, 25% de descuento.
Tomo nota, hoy con el Black Friday. Bueno, balonmano femenino. Hoy juega la selección española, juegan las guerreras en el primer ensayo para el Mundial, Luis Malvar.
Pues comienza el torneo internacional de España en
Boadilla del Monte esta tarde como último test de las guerreras antes de ese Mundial 2021 en España. Enfrente tres buenos equipos, Polonia, Alemania y Eslovaquia. Hoy España-Eslovaquia 9:15 de la noche. Mañana España-Polonia 6 de la tarde. El domingo España-Alemania 1 de la tarde. José Ignacio Prades tiene 18 jugadoras a su disposición para repartir minutos, sacar conclusiones y elegir a las 16 que van a disputar el Mundial.
En la Liga de Fútbol Sala hoy dos partidos de la jornada 8. Palma-Burela a las 8 de la tarde y Levante-Manzanares a las 9. Y además comienza el Mundial de Ajedrez en Dubái entre Carlsen y Nepomniachtchi. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Llega el Black Friday y con él la esperadísima oferta de Yux, las zapatillas de lana merina más cómodas del mundo. Disfruta ahora de sus promociones exclusivas hasta el 29 de noviembre con hasta 25 euros de descuento. Visita yux.com y disfruta de una nueva experiencia en confort. Porque sabemos que una cosa es contártelo y otra muy diferente que lo compruebes por ti mismo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Oye, sin perder un instante, tenemos que resolver el reto Pedro Martín de la semana, que mola, mola. Pedro Martín, Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buscando una capital de un país europeo.
Una capital, sí, de más de 1 millón de habitantes. Bueno, incluso tiene más de 2 millones, 2 millones y poco. Viven en esa ciudad prácticamente el 20% de la población de Bielorrusia, que es el país donde está esa capital. Una capital en la que hace mucho frío, la temperatura media son 7 grados y hubo temperaturas de menos 39, en la que hay un equipo más o menos importante, que es el Dinamo, pero que está muy relegado por el bate en los últimos años, y allí jugó un partido el Madrid en 2007 y en la que estuvo Miguelito y tuvo una anécdota muy curiosa que yo creo que la vamos a saber inmediatamente.
El Real Madrid conseguiría mañana su clasificación para los octavos de final ganando al Bate Borisov y que la Juventus araña al menos un punto de su visita a San Petersburgo.
¿Cómo es Minsk?
Minsk.
¿Cómo es? No, ya lo sé, digo, ya. Eso ya lo sé, pero no he dicho cómo se escribe.
Háblalo.
Por favor, ¿cómo es Minsk?
Pues si te digo la verdad, Paco, es que hemos llegado de noche aquí.
Perdónanos, Miguelito. Perdónales que no saben lo que hacen. Qué grande, mítico, ¿eh? Gracias, por cierto, a los compañeros de Radio Marca, al Whopper, a Óscar Blanco, del Grupo Risa, que nos rescató el sonido. Y nada, que nos perdone Miguel. Pero Minsk, era lo que buscábamos. Sí, señor.
Capital de Bielorrusia.
Sí, señor. Y el ganador es Asenjo.
El ganador, Muni, es Juan Fernández, que en Twitter es @juansinrumbo.
Oh, sin rumbo, Juan sin rumbo, eso mola.
Par de uno, estamos sin rumbo.
¿Sí? Sí. Juan sin miedo, Juan sin rumbo. ¡Adiós, Pedro
Martín!
¡Adiós,
adiós!
Oye, qué gusto escuchar a Jorge Valdano hablando de Maradona, un año de la muerte de Maradona en el partidazo.
Está como invitado de este partidazo y nos alegramos muchísimo, Jorge Valdano. Hola, Jorge, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
25 de noviembre, hace un año que ha fallecido Diego Armando Maradona. ¿Tú qué tipo de relación mantenías con Diego en los últimos años?
No, ninguna.
¿Ninguna?
No, yo creo que ninguno de los del Mundial del 86.
¿Tenéis un grupo de WhatsApp y él no estaba?
Tenemos un grupo de WhatsApp, él estuvo, se comportó como el capitán que era, hasta que un día se enfadó, tampoco sabemos muy bien por qué, pero bueno, él era así de volcánico. Y dijo,
me piro del grupo, me voy del grupo.
Eso,
¿sí?
Sí.
¿Tú crees que Maradona vivió más de lo que hubiéramos vivido cualquiera? ¿O se murió joven, teniendo en cuenta las circunstancias?
Bueno, yo creo que Diego vivió cientos de años. O sea, es muy difícil vivir una vida con más intensidad de la que la vivió Diego.
Cuando metió el gol con la mano, el primero que lo abrazas eres tú y le preguntas algo.
Sí, tocaste con la mano, ¿no?
Le preguntas eso. Mm. ¿Y él qué te dice?
Después te cuento, Valdano.
Luego hablamos.
La entrevista es una delicia y se puede escuchar en cope.es y en las redes sociales de la cadena COPE. Bueno, y la encuesta de hoy tiene que ver con el Atlético de Madrid, Asenjo.
Y por una información que contó anoche Javi Gómez en el partidazo, dijo que el vestuario del Atleti no cuestiona a Simeone como técnico, pero sí sus planteamientos en algunos partidos. Preguntamos quién está equivocado, si Simeone o los jugadores. Estamos por encima de 1000 votos. Y de momento, una gran mayoría, el 76%, dice que el que se equivoca es Simeone, el 24% señala a los jugadores.
Pues de esto y muchas más cosas hablamos enseguida en el 106.3 de la Frecuencia Modulada en Madrid.
Yeah.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si piensas mucho las cosas, pues al final no haces nada. ¿Te suena, verdad? Por eso mismo, Cisco García es defensor a ultranza de la sana locura. El atrevimiento de hacer las cosas. No plantearse si puedes o no hacer algo, sino ir y hacerlo.
Tú te puedes caer muchas veces, te puedes golpear muchas veces, yo me caigo muchas veces, yo fracaso muchas veces, muchas cosas que hago, pero siempre me levanto una vez más. Y para mí el gran éxito es ese, no es no equivocarse, porque es que todo el mundo, quien hace cosas, se equivoca y quien vive se cae. Es levantarse siempre, seguir, ver el lado positivo y levantarse siempre una vez más.
Este torbellino es Cisco García y quiero que le conozcas un poquito más. Un torrente de vitalidad y una lección de vida para los quejicas. En diciembre de 2015, este abogado cordobés se encontraba con sus amigos en Austria practicando snowboard cuando en una caída fatal se rompió la espalda. Quedó en silla de ruedas, pero no renunció a hacer lo que más le gustaba, entre otras cosas, jugar al tenis. Comenzó a practicarlo en silla de ruedas y no se le dio nada mal. Tenía las mismas sensaciones que cuando jugaba de pie. Ahora es tenista profesional. Colgó la toga, dejó los expedientes, las demandas y agarró fuertemente la raqueta con tal fuerza que hoy es un campeón que triunfa por todo el mundo. La semana pasada, Cisco García recibió el premio New York Summit a la resiliencia inspiracional. Más sencillo, por ser un referente de superación en España. El accidente fue un palo grande, como dice él, pero lejos de quedarse postrado por el dolor y la amargura, sacó las ganas de superarse y de vivir con alegría. El primer día que cogió una raqueta ya en silla de ruedas, no creas que fue fácil.
En aquel momento que empecé en el Hospital Nacional de Parapléjicos estaba muy, muy torpe. Y fue como frustración. Yo recuerdo un día allí entrenando en el hospital, fui a recoger unas bolas que estaban y miré para arriba y tenía una escalera para arriba. Y me puse a llorar porque dije, yo ya no puedo subir esta escalera. Pero bueno, me sequé las lágrimas, seguí entrenando y seguí trabajando porque siempre he confiado más en el sudor que en las lágrimas. Yo creo que el sudor te puede cambiar situaciones y las lágrimas pocas veces. Y me ha ido muy bien. Estoy 5 de España, 64 del mundo y hemos quedado ahora subcampeones del mundo, la selección española, conmigo jugando. Así que contentísimo.
Caramelos para el espíritu. Todo lo que cuenta Cisco, y más con la alegría y además el entusiasmo con el que lo cuenta, son alas para los pusilánimes. Anoche en La Linterna, con mi compañero Ángel Espósito, en su Córdoba natal, nos regaló varias lecciones de cómo abrazar a la vida. Por ejemplo, Cisco se acordó de los sanitarios del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Allí, por cierto, es donde conoció a Espósito y aprendió a vivir su nueva vida. Se acordó también de su mujer.
Raquel fue muy importante en todo momento y lo fue ahora. Mira, en los primeros meses tras la lesión para mí fue lo más que nunca me hacía pensar que, o sentir que estuviera para ayudarme. Los primeros meses de lesión tú estás en silla y te baja la autoestima. Tú crees que cualquier persona por el hecho de andar es mejor que tú. Y ella en ningún momento me hizo ver que yo estuviera mal o que estuviera por pena o por ayudarme. Me trataba igual, lo mismo que hicieron mis otros familiares y mis amigos. Al final yo creo que la gente que tenemos algún tipo de diversidad funcional lo que queremos es que nos traten con normalidad, ni con pena ni nada de eso.
Cisco García quiere seguir creciendo como deportista, inspirar a más gente a encontrar las fuerzas necesarias para vivir con una sonrisa como la suya y además, si Raquel acepta, tener otro hijo. La próxima vez que alguien se queje a tu lado, hazme el favor, háblale de Cisco.
Nuevo horizonte, misterio sin develar, mensaje oculto que nadie sabe descifrar. Fuente de pensamiento, fábrica de emociones.
Estamos a viernes, comienza un fin de semana en el que es probable que haya desgraciadamente una vez más agresiones sexuales por sumisión química. Es decir, que algún individuo eche droga en la copa de alguna joven.
no recuerdas nada, que es una de las cosas que tienen estas drogas. Además, si las mezclas con el alcohol, que ya suelen tener, que suele tener este tipo de efecto también. Se busca esa amnesia, que se llama amnesia anterógrada, de que no recuerden qué ha pasado. También suelen tener otro tipo de efectos, como efectos alucinógenos, que hacen que no seas capaz de recordar y ni de montar un relato coherente. Entonces, hasta en ese punto, aparte de la propia vergüenza y culpabilidad que suelen sentir, todo eso hace que muchas veces no se denuncie.
Es Empar Bengut, farmacéutica y miembro del grupo Science Flows de investigación en comunicación científica de la Universidad de Valencia. Como nos ha explicado, muchas chicas no denuncian porque no recuerdan absolutamente nada o muy poquito, tienen lagunas, ¿no?, de lo que les ha pasado. Ese es precisamente uno de los efectos, pues, que tienen estas drogas. Hoy queríamos hablar de este problema porque los delitos contra la libertad sexual siguen aumentando de manera preocupante en España. En lo que va de año, el Ministerio del Interior ha registrado 49 denuncias por agresiones sexuales en las que se ha drogado previamente a la víctima sin su consentimiento. En todo 2015, por ejemplo, hubo 28. A fecha de hoy, 26 de noviembre, la cifra de denuncias por este tipo de agresiones ha aumentado en un 75% con respecto a ese año. Denuncias registradas y confirmadas, porque es cierto que demostrarlo es complicado, como nos ha explicado, pues, Empar Bengut. En la Universidad de Valencia llevan meses haciendo también una encuesta a las universitarias sobre si creen que les han puesto alguna droga en su bebida. Y las respuestas confirman que la sumisión química está muy presente.
En el momento, alrededor de un 20% de las 500 y algo personas que han contestado han dicho que sí, que creen que eso les ha pasado. Y además también tenemos una última pregunta abierta por si alguien quiere contar de manera voluntaria alguna experiencia. Y sí que ha habido casos de personas que nos han contado o su propia experiencia o lo que les ha pasado a una amistad o a un familiar.
La verdad que sobrecogen los testimonios de las chicas, de las jóvenes que han sido víctimas de este delito. Te metes en internet, escribes sumisión química y cada historia es más dura que la anterior. Por ejemplo, la de Irache, recogida por la televisión vasca, fue víctima de una violación con 16 años.
Acudió el chico y nada, me lo presentaron como el primo de una amiga mía. Y nada, o sea, yo seguí hablando, pero ya llega el momento en el que yo tengo ganas de ir a orinar. Pues para orinar, lo que busqué fue un sitio donde no habría gente. Y ya, pues sí que hay un momento que no recuerdo nada, o sea, como si estaría dormida. Y de repente abrís los ojos y tenerlo encima.
Otro caso, el de María, que había salido de fiesta con una amiga, conocieron a unos chicos y la noche cambió su vida para siempre. Lo relataba así en Televisión Española.
A partir de ahí ya todo es negro. Lo siguiente que recuerdo es que estoy en la habitación de mi residencia universitaria, que estoy frente al espejo, y que estoy vestida y que a mi lado hay alguien. El siguiente recuerdo que tengo es de esa persona sobre mí, violándome, del dolor que me causó el desgarro. Le dije: para, por favor, que me haces daño.
Es terrible, ¿verdad?, escuchar el relato de estas dos jóvenes. La sustancia que a todos se nos viene a la mente cuando escuchamos noticias de este tipo es la burundanga, una droga cuyo rastro desaparece rápidamente del organismo. Su efecto es el idóneo precisamente para los agresores sexuales. Primero, porque anula la voluntad de quien la toma, y segundo, porque impide que recuerde todo lo que sucede mientras se encuentre bajo sus efectos. Esta droga no solamente se usa para cometer delitos sexuales, también para otros fines, como puede ser robar o manipular a una persona. En el mercado hay cientos de sustancias similares.
Aunque se hace mención a la burundanga, que es quizás la sustancia con más repercusión social, pero son muchas otras sustancias como benzodiazepina, hipnóticos, otros sedantes, incluso drogas como cannabis y el grupo de las metanfetaminas, ¿no? La verdad que el grupo es amplio y no solamente reducido a la escopolamina, que es el principio activo de la burundanga.
Nos lo explicaba Ángel María Macías, que es médico forense y director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta. Los datos confirman que la sumisión química está presente en los lugares por donde suelen salir los jóvenes los fines de semana, así que la clave está una vez más en la prevención para evitar ser víctima de este delito. Es importante que las propias chicas puedan detectar si en su bebida alguien ha podido echar algún tipo de droga o no. Y se está formando a las jóvenes precisamente en esto. Por ejemplo, como decíamos, en la Universidad de Valencia, pues enseñan también a las universitarias a utilizar un kit con el que pueden detectar si su bebida tiene algún tipo de droga. Lo está desarrollando el grupo de investigación Modelic y detecta el éxtasis líquido en bebidas. Precisamente la Policía Nacional acaba de alertar de que esta droga está circulando por los bares de Sevilla y que puede provocar pérdida de la conciencia. La inventora de la patente de este kit es la doctora Ana María Costero Nieto, catedrática de Química Orgánica. Ana María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Cómo funciona el kit?
El kit es muy sencillo, es un pequeño tubito tapado que tiene una disolución que es incolora y una tirita de un material que es poroso, y entonces se mete la tirita en la bebida, luego se introduce en el tubito y si está contaminada el color de la disolución pasa de incoloro a un rojo intenso.
O sea, como una tira reactiva, ¿no? Es muy sencillo de utilizar.
Exacto. Es muy sencillo de utilizar.
Y Ana María, ¿qué tipo de drogas puede detectar?
En concreto, este sensor está diseñado para el éxtasis líquido, porque su estructura química pues permite la detección. Las otras drogas, en principio, no darían respuesta. Estamos trabajando en otros kits que permitan tener respuesta, pues por ejemplo, para la escopolamina de la que se ha hablado hace un momento. Pero por ahora es el éxtasis líquido.
¿El éxtasis líquido qué es lo que provoca en el organismo?
Vamos a ver, pues lo que provocan prácticamente todas las drogas de sumisión química. Produce una relajación, produce una desinhibición, también produce fallos de memoria, es decir, una amnesia con lo que la persona cuando se recupera es incapaz de hacer un relato coherente de lo que ha ocurrido, y como consecuencia de esto, pues su voluntad se ve absolutamente disminuida. Si una persona le dice que haga algo, pues lo hará, porque no es consciente de lo que está ocurriendo.
Son drogas que además, como estábamos contando, se utilizan principalmente con fines sexuales.
Sí, también es cierto que se pueden utilizar con otros fines. De hecho, pues por ejemplo, en Francia hubo una vez un periodista que utilizando esta droga pues sacó información que no debía haber salido a la luz, y también robos. Pero efectivamente, lo más frecuente es que se utilice con fines de cometer una agresión sexual.
Porque, claro, con estas drogas lo que se pretende, independientemente de cuál sea el fin, siempre es anular, ¿no?, la voluntad de la persona.
Sí, la voluntad de la persona queda anulada. Lo que pasa que el problema está en que no se nota. La persona no sufre ni convulsiones, si las cantidades no son muy grandes, no sufre ningún efecto que pueda ser muy diferente al que mostraría si hubiera consumido alcohol. Con lo que las amistades o las personas que rodean a la posible víctima no son conscientes de que está ocurriendo algo extraño. Y claro, cuando se da cuenta, pues ya es tarde.
Y claro, son drogas, Ana María, que si no tenemos este kit, son prácticamente imposibles de detectar en una bebida.
Imposible, totalmente. El éxtasis líquido es incoloro, es inodoro y el sabor que tiene es ligeramente salado, pero muy ligero. Con lo que puesto en una bebida cualquiera no se nota en absoluto. Y luego su efecto rápido, en un cuarto de hora aproximadamente ya se ha producido la sensación de relajación y de disminución. Y además luego se metaboliza muy deprisa, con lo que encontrarlo en orina es francamente difícil y en sangre también. A las 12 horas ya no hay rastro, porque además hay un problema adicional, es que todos los seres humanos tenemos esta sustancia en nuestro organismo, porque se genera en el cerebro, pero muy poquita cantidad. Pero entonces detectarla una vez que ha pasado un tiempo es prácticamente imposible.
Con lo que hablábamos antes, ¿no? Entre lo que estás contando, lo poco que dura en el organismo y, bueno, que causa un efecto de olvido a las víctimas, sí. Pues es que es al final muy difícil demostrar que ha sido eso, ¿no? Que ha sido drogada en contra de tu voluntad.
Es muy difícil demostrarlo. De hecho, hay pocas denuncias que prosperen precisamente porque, además, la víctima es difícil que haga un relato coherente de lo que le ha ocurrido. Es lo que he oído hace un momento que comentaba alguien. De repente me viene el espejo con alguien al lado. Luego tengo un vacío. Luego aparece otra cosa. Es decir, va teniendo lagunas mentales, con lo que hacer todo un relato que sea coherente desde el principio hasta el final es difícil. Y luego eso, encontrar pruebas también lo es.
Estamos hablando con la doctora Ana María Costero Nieto, que es catedrática de Química Orgánica y que es la inventora de la patente de este kit con el que podemos detectar si en nuestra bebida nos han introducido algún tipo de droga o no. ¿Dónde podemos encontrar este kit, doctora?
Pues hoy por hoy no está comercializado, estamos en proceso, ya veremos cuándo sale al mercado. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es el estudio de utilidad real en ambientes de ocio nocturno. Y por eso pues estamos llevando a cabo una campaña con los estudiantes de distintas universidades que voluntariamente se prestan a utilizarlo. Nosotros damos una serie de sobrecitos con varios kits para que puedan probarlo y les pedimos que, por favor, si les sale alguna respuesta positiva, que nos devuelvan la muestra contaminada para que nosotros podamos validar el producto y hacer un contraanálisis. Porque, claro, las experiencias que hemos hecho son de laboratorio. Y nosotros hemos utilizado GHB, que sabemos que está limpio y que está comprado en una casa comercial de productos químicos, pero en el ocio nocturno, ¿de dónde lo sacan? ¿Qué otras cosas puede tener? ¿Puede darnos alguna información errónea a nuestro kit utilizándolo en entornos reales? Y otra cosa importante, ¿las jóvenes lo utilizarían o les daría vergüenza? Porque que están en un ambiente social y, claro, y tiene que ser algo discreto. No pueden demostrar que tienen desconfianza de la persona que tienen al lado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo van a establecer una relación con ellas?
Y en la campaña, en el ensayo que están llevando a cabo con las jóvenes, ¿qué resultados han tenido hasta el momento? ¿Han dado muchos casos positivos?
Por ahora no. Por ahora ha habido algún caso, pero poco. No, a mí me está sorprendiendo. También es cierto que la campaña la empezamos en el mes de a finales de octubre. Uh-huh. Con lo que llevamos un mes, porque como fue todo el problema de la pandemia, los cierres del ocio nocturno, no quisimos empezarla antes. Yo pienso que los resultados empezarán a llegar después de las Navidades.
¿Hasta cuándo van a estar haciendo esta campaña? ¿Hasta cuándo va a durar este ensayo?
Nosotros estamos repartiendo los kits hasta justo antes de Navidad. Y en función de los resultados que tengamos, tienes que tener en cuenta que estamos en la Universidad de Valencia, haremos otra campaña probablemente en Fallas, que es un momento también álgido en cuanto a este tipo de problemas. Porque es muy curioso, yo siempre lo cuento, en uno de los seminarios, cuando preguntamos a las personas que estaban allí, la respuesta fue bastante frecuente, que en Fallas te drogan sin que te enteres, sí o sí. Con lo que entonces es otro momento en que volveremos a hacer la campaña. Hemos pensado esos plazos, ya veremos.
Una campaña de la que vamos a seguir muy pendientes porque es un tema que nos interesa especialmente. Y esta campaña sobre la detección de drogas en las bebidas en los jóvenes. Doctora Ana María Costero Nieto, catedrática de Química Orgánica, gracias por estar con nosotros y por explicarnos cómo funciona este kit, que es muy revelador, la verdad. Gracias, doctora.
Muchas gracias a ustedes.
Pues hoy es el Black Friday, viernes de compras y descuentos para muchos y viernes negro también en las bolsas, que presentan caídas generalizadas por el temor a la nueva variante del coronavirus, la cepa sudafricana, que ha disparado, como sabes, todas las alarmas y que nos vuelve a situar en un escenario de muchísima incertidumbre. Es una variante que tiene más mutaciones que el coronavirus original, por lo que podría ser más resistente a las vacunas. Nos lo ha contado Mireia Coscolla, experta en variantes COVID del CSIC.
Que estas mutaciones que vemos en esta variante, en otras variantes, muchas de ellas sí que escapaban a los anticuerpos neutralizantes, es decir, concedían cierta resistencia al sistema inmune. Y esta incorpora varias de ellas.
Hoy la OMS se reúne de urgencia para analizar esta nueva variante que ha llevado ya a varios países europeos a prohibir los vuelos procedentes de África del Sur, una medida que han adoptado Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y, por ejemplo, también España, que desde este martes se va a cancelar las conexiones con Botswana y con Sudáfrica. Por cierto, aquí en Europa, Bélgica ha confirmado ya el primer caso de esta variante. Se trata de una joven sin vacunar que llegó desde Egipto y que en principio no habría tenido contacto con ninguna persona de la zona africana de riesgo. El temor por esta nueva variante llega en un momento, además, en el que los contagios se están disparando prácticamente por toda Europa, donde día tras día aumentan las limitaciones y restricciones. Una de las últimas medidas que hemos conocido es que la Comisión Europea ha recomendado que el certificado COVID caduque a los 9 meses si no se incluye una dosis de refuerzo. Esto es, recuerdan, desde el organismo fundamental para viajar. En Alemania, las autoridades han avisado, si sigue la presión, los hospitales pueden colapsar en 2 semanas. En Francia, también va a ser obligatoria la mascarilla en el interior de los espacios públicos. Además, acaba de aprobar también la dosis de refuerzo para los mayores de 18 años. Y en Portugal se han querido poner la venda antes de la herida y han decretado ya un confinamiento en diferido para justo después de la Navidad, en la primera semana del mes de enero. El teletrabajo va a ser obligatorio en todas las empresas, los niños van a tener que dar las clases de manera telemática y tendrán que cerrar también sus puertas, bares y discotecas. Es una medida que llama la atención porque todavía queda, bueno, queda un tiempecillo, ¿no? Quedan unas semanas para enero, pero dan por descontado que los contagios se van a disparar tras las reuniones familiares en Navidad. Y no quieren además que se repita la pesadilla que ya vivieron al inicio de este año cuando sufrieron una de las peores olas de mortalidad por COVID. Además, también allí en Portugal, desde el 1 de diciembre, van a exigir un test negativo a todos los que lleguen en avión al país, incluso a las personas que estén vacunadas. Bueno, pues para conocer cómo ha sentado esta medida, este anuncio de un nuevo confinamiento para el próximo mes de enero, vamos a hablar a continuación con Ana Brandão. Ana es portuguesa, hija de madre española, es ingeniera de caminos e investigadora, vive en Lisboa con su marido y con sus cuatro hijos y en este ratito va a ser nuestros ojos en el país vecino. Ana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, ¿cómo está la situación de la pandemia en Portugal?
Pues mire, Portugal es uno de los países que tiene los índices de vacunación anti-COVID más altos del mundo en este momento. Tenemos a un 87% más o menos de la población vacunada, siendo que entre la población adulta tenemos un 93%. Pero la verdad es que venimos asistiendo a un aumento de los casos COVID en las últimas semanas y el gobierno ha decidido implementar una serie de medidas preventivas a partir del día 1 de diciembre. En fin, estamos asistiendo a lo mejor a algunos casos en nuestro entorno, algunos casos positivos, pero tenemos registros también que el número de internados y en UCI es bastante más bajo que en igual periodo del año pasado, ¿no? Con esto de la vacunación.
Ana, ¿y qué tal ha sentado allí el anuncio de este confinamiento en diferido para la primera semana de enero?
Pues las medidas que anunciaron el gobierno ayer no suponen propiamente un confinamiento, como nos veníamos recordando de los últimos tiempos. Lo que ha hecho el gobierno es aumentar las medidas de prevención y que las clases solo vuelvan a empezar el día 10 de enero en vez del día 3, que es lo que estaba previsto. O sea que durante esa semana, del 2 al 10, los niños no irán a clase y los adultos estaremos en teletrabajo. En fin, yo creo que la idea un poco es que esto funcione como un tapón, ¿no?, y evite un gran aumento de casos en el regreso de las fiestas de Navidad y de fin de año, donde hay más reuniones familiares y estamos todos poco más cerca.
¿Y lo ves justificado estas medidas que ha anunciado ya el gobierno portugués con una tasa de vacunación tan alta como destacabas tú hace un momento? Tenéis el 87% de la población vacunada ya.
Es verdad. Bueno, en fin, voy escuchando, ¿no?, de los comentadores políticos y eso, no les ha parecido mal estas medidas. Lo ven también como una forma de evitar que no suba mucho los casos, ¿no? En fin, por otro lado, creo que la economía nunca le sienta muy bien nada de estas cosas, ¿no?, y de estas medidas, pero entiendo también que la vida humana debe estar antes de todo y espero que las decisiones que hayan tomado tengan fuertemente en cuenta estos aspectos, ¿no?, de la vida humana, y así estamos.
Ana, una última pregunta. ¿Qué restricciones tenéis ahora mismo vigentes en cuanto a aforo, la mascarilla, horarios también del ocio nocturno, especialmente, que siempre ha estado un poco más en el punto de mira? ¿Qué restricciones tenéis en Portugal?
Pues a partir del 1 de diciembre, que el país volverá a entrar en el estado de calamidad, o sea, se aumenta las restricciones de accesibilidad a lugares cerrados para tratar de frenar este aumento. El gobierno también está recomendando el teletrabajo. La mascarilla volverá a ser obligatoria en espacios interiores. El pase sanitario será exigido en restaurantes y hoteles. Y se van a sancionar también mucho a las compañías aéreas que desembarquen los pasajeros sin que tengan pruebas de COVID. Y sobre todo esto. Bueno, el uso de las mascarillas, aunque no era tan obligatorio, pero de lo que me voy fijando, la mayoría de la gente ya la lleva puesta prácticamente siempre. A lo mejor los jóvenes un poquito menos, pero en general hay un uso generalizado, ¿no?, en todos los espacios.
Y lo que decíamos también, a partir de esa fecha que destacabas, el 1 de diciembre, se va a exigir también un test negativo a todos los que lleguen en avión a Portugal, incluido a las personas que estén vacunadas. Pues Ana Brandao, portuguesa, gracias por hacernos esta radiografía de cómo
nos
encontráis cerquita de nosotros en Portugal. Gracias, Ana.
Muchas gracias.
Que vaya todo bien. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya has visto, ¿eh?, cómo están las cosas del COVID, cómo están en Portugal con ese confinamiento, podríamos decir, si es verdad que es mucho más light y en diferido, pero ya anunciado para la primera semana de enero. Es bastante curioso, la verdad.
Sí, nosotros en la tarde de COPE, Pilar, primero nos vamos a ocupar de la nueva variante sudafricana, de la variante Nu o New en inglés, y vamos a intentar explicar qué sabemos de esa variante, si es más peligrosa y qué consecuencias puede tener. Y nos vamos a preguntar, después de lo que acabo de escuchar en esta conversación que has tenido con una persona en Portugal, si habría que tomar ya algunas medidas más restrictivas en España, y si no la toman las autoridades, las comunidades autónomas o el gobierno central, si no deberíamos de tomarla nosotros esas medidas. Y en la tarde de COPE hoy también, diciendo Black Friday, nos vamos a preguntar si realmente merece la pena comprar, si realmente se consiguen productos más baratos. Esos son algunos de los temas de la tarde de COPE hoy, Pilar.
¿Existe o no existe el chollo? Pues a la caza de esa oferta salen nuestros compañeros de la tarde de COPE enseguida, con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.